Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Si vamos a Daniel capítulo 9, por favor, amados míos, ya leímos el capítulo 2 de Nehemías, ahora vamos a Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 9. En el versículo 1 de Daniel capítulo 9 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermanos, este es un tema un poquito complicado para algunas personas, ¿verdad? Yo sé que para otros también que no les interesa tanto la profecía, ¿verdad? No mucho les interesa, pero es importante porque está en las Sagradas Escrituras y es bueno conocerla. Ustedes deben de recordar, si me quitan el aire sería mejor, fíjate. Gracias, hermano, gracias. Ustedes deben de recordar que la nación de Israel se encontró en varias ocasiones en cautiverios. Ahora aquí, y cada vez que la nación de Israel estaba en un cautiverio, Dios siempre levantó profetas. Y en este caso tenemos al profeta Daniel, prácticamente en esta cautividad de los medos y los persas. Recordemos que a lo largo de la historia, es más, y esto, lo lindo de que enseña la Biblia, es que no solamente usted encuentra esto en la Biblia. Si usted se va a la historia universal, usted se va a encontrar con el imperio egipcio. Después de eso se va a encontrar con el imperio asirio. Luego encuentra usted a Nabucodonosor con el imperio babilónico, y luego los medos y los persas. Todo eso lo encuentra usted en la historia universal. Y esto es un recuento del profeta hablando acerca de estos reyes gentiles, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de los gentiles, está hablando de personas que no son israelitas. Nosotros no somos naturales, ¿verdad? Somos espirituales, pero somos gentiles, de acuerdo a la Escritura. Ahora, me llama la atención en este capítulo 9, en el versículo que acabo de leer, que el profeta estaba orando y diciéndole al Señor: Señor, estamos en esta cautividad, pero yo me acuerdo, dice Daniel, que tú le dijiste al profeta Jeremías cuánto tiempo duraría esto. Entonces, en el versículo 2, de 9:2, no lo tenemos ahí, pero ahí en su, no lo podemos poner, ¿verdad? Ah, está en la pantalla, chévere. Entonces ve el 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, ya él estaba diciendo al Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Tú le revelaste al profeta Jeremías estas cosas, y él se fue a revisar a los libros para ver cuándo terminaría esta desolación en la que se encontraban. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso lo hemos explicado en otras oportunidades, que era una manera de humillar el alma, humillar el espíritu delante de Dios. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas sus mandamientos, hemos pecado. Esta es otra cosa lindísima del profeta y la responsabilidad, no solamente de los profetas, sino de los siervos, de los pastores, de lidiar y de confesar no solamente nuestros pecados personales, sino también los pecados del pueblo. Quieras o no, es bastante difícil atendiendo a tantas personas y sabiendo por las cosas que atraviesa tanta gente, ¿verdad? Y no llegar a la presencia de Dios sin pedir al Señor que tenga misericordia de todos nosotros. De pecadores somos todos. Acabo de contestar un correo electrónico a una familia que me dice: pastor, dice, cometimos un error en la familia. Se dio cuenta la iglesia de la situación que había pasado en nuestra casa y ahora resulta, dice, que nos han puesto en disciplina y nadie nos habla. en la iglesia, y eso nos da mucha tristeza. Claro, una de las cosas que yo siempre he dicho es, si vamos a poner en disciplina a la gente por un pecado, tendríamos que estar todos en disciplina, ¿no es cierto? Porque la verdad es que de una u otra forma todos cometemos errores. Es cierto que las consecuencias son diferentes entre una persona y otra, pero de que fallamos, fallamos todos. Y aquí la importancia esto de Daniel orando y confesando los pecados del pueblo. En el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Otra cosa que me encanta del profeta es que él se incluye. Él no se excluye de la situación. Él no dice, Señor, mira este pueblo rebelde, este pueblo pecador, este pueblo... No, él se incluye y dice, todos hemos pecado, todos hemos fallado delante de ti. Y no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes, nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Y luego él exalta en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. Versículo 8, una vez más, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres. Y bueno, no obedecimos y sigue el profeta hablando todas estas cosas. Ahora, en el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, lo hablamos la semana pasada, el ángel a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego, mire, cuando tú comenzaste a orar, fue dada la orden. Esto es una cosa maravillosa, hermano. Daniel ora delante del Señor. Dios escucha. Y esto es una cosa lindísima. Manda un ángel a contestarle al profeta Daniel. Y esto es lindo en varios aspectos. Si usted se da cuenta en la oración de Daniel, Daniel está orando por algo que tiene que ver con el plan divino. Daniel no está orando por cosas materiales. Yo entiendo que las cosas materiales son importantes, pero la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, nuestras necesidades van a ser añadidas. Y él está hablando y pidiéndole a Dios por algo que tiene que ver con el reino. Y bueno, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Esa es otra palabra que me toca muchísimo, porque tú eres muy amado. Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue el discípulo amado también en el Nuevo Testamento? Juancito, ¿no es cierto? Y mira usted, mira qué lindo, en el Antiguo Testamento a este hombre que Dios utilizó tanto, a Daniel, y luego Juan en el Nuevo Testamento. En el versículo 24, ahí entra esta situación que mucha gente le cuesta comprender. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hebdómadas son las semanas, y en versiones modernas he dicho que dice conjunto de semanas. Lo explicamos la semana pasada, una semana, las de Daniel, no es como nosotros la conocemos de 7 días, ¿ok? Una semana es una semana de años, por eso se habla de un conjunto de años. Cuando vamos a estudiar la semana 70 de Daniel, tenemos que meternos en la cabecita que estamos hablando semana de años, ¿ok? Multiplicado por años. Entonces, los números que tenemos que tomar en consideración, versículo 24, el ángel declarándole, Daniel, tú quieres saber cuándo va a terminar este tiempo de desolación, cuándo va a terminar esta cautividad. Bueno, aquí viene la revelación para ti. No solamente te voy a decir cuándo va a terminar esta cautividad, sino que te vamos a revelar el futuro. Te vamos a decir las cosas que van a suceder a partir de ahora. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Recordemos que la semana 70 de Daniel tiene que ver con el pueblo de Israel. Bueno, entonces, tomemos en consideración los números. 70. Para terminar la prevaricación, 6 cosas vimos la semana pasada y las pusimos ahí. terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos. La versión moderna, la versión contemporánea dice, se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para las 6 cosas, poner fin a los pecados, las transgresiones, para que expíen su iniquidad, para establecer la justicia de manera perdurable, para que sellen la visión y la profecía y para que unjan al santo de los santos. Bueno, 70 semanas. ¿Cómo se dividen esas 70 semanas? En el siguiente versículo el ángel le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, esa orden la leímos hace un rato, ¿ok? Y estudiamos la semana pasada que habían 4 órdenes y dijimos por qué 3 de esas órdenes no pueden ser la orden a la que se refiere el ángel en este caso. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, mire cuántas semanas hay, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fue lo que hizo Nehemías y aquí nos está hablando del templo. Las otras órdenes tienen que ver con el templo. Esta orden tiene que ver con la plaza y el muro de la ciudad de Jerusalén. Pero también nos indica algo, hasta el Mesías príncipe. ¿Qué significa eso? Bueno, en el 26 y después de las 62 semanas, ¿cuáles 62? Las 7 y 62 son 69, pero después de las 62, ¿qué va a pasar? Y después de las 62, se quitará la vida al Mesías. Ahora, claro, para nosotros se nos hace fácil hoy en día tomar las Sagradas Escrituras, porque sabemos cuándo murió Jesús. Y decimos, qué interesante, quiere decir que esa semana 69 llegó hasta la 62, llegó hasta la muerte del Mesías. Bueno. Después de las 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe que ha de venir es del que hemos hablado tanto que nosotros le llamamos, la Biblia le llama el anticristo, le llama el hijo de perdición, le llama el hijo de pecado y un montón de nombres más. Entonces, básicamente, hermanos, a la hora, claro, yo no sé si alguien me va a pedir a usted, explíqueme esto, pero básicamente la semana 70 del libro de Daniel tiene que ver con los 7 años de tribulación. Y ese príncipe que habla el versículo 26, que va a destruir la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, eso tiene que ver también con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero eso lo explicamos en un rato. Y luego, en el versículo 27 se nos habla de otra semana. Entonces notemos, primero, 7 semanas, 62 semanas y una semana. ¿Ok? Se confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Eso lo explicamos cuando hablamos del anticristo con la nación de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dijimos, en el tiempo de tribulación, el anticristo va a hacer un pacto con la nación de Israel y a la mitad de la tribulación, él va a traicionar a la nación de Israel con la abominación desoladora, que dijimos que eso es el anticristo entrando al lugar santo en el templo de Israel y declarándose él como Dios. Ahí tenemos a Daniel, que esa foto la tomó el Ministerio de Fotografía de la Iglesia, al profeta Daniel, y ahí la tenemos. En el año primero, eso es Daniel capítulo 9, versículo 1, lo que apenas acabamos de leer, de Darío, hijo de Asuero, en el versículo 12, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros. Bueno, del versículo 25 al 27 los tenemos ahí, y yo le he puesto ahí en amarillito, le he querido resaltar, 7 semanas en el versículo 25, 62 semanas en el versículo 26 y una semana en el versículo 27. 7 semanas, 62 son nuevas, son 69 y versículo 27 tenemos la semana 70 y la vemos de esta manera. Desde la orden que se dio el decreto. Ok, en el año 444, rey Artajerjes, lo leímos al inicio del servicio en el libro de Nehemías en el capítulo 2. La orden de Artajerjes permitiendo a Nehemías ir a Jerusalén para dirigir la reedificación de la ciudad. Y luego hay cuatro razones que hacen de ese decreto el más aceptable y las vimos la semana pasada. Ahí tenemos a Artajerjes firmando ese decreto. ¿Sabe? Pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora se lo explico con algunos charts. Muy bien. El primer periodo son 7 semanas desde la orden para reedificar a Jerusalén. Ahora, si las semanas son de años, de 7 años, entonces sabemos que 7 por 7 son 49, que sería el tiempo de 49 años que duraría desde la orden para edificar a Jerusalén. El segundo periodo son las 62 semanas hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como Mesías. Déjeme decirle esto, mira, hay algunos teólogos que quieren profundizar un poquito más en las aguas de la profecía, y ellos han hecho algún conteo de alguna forma que llegan hasta el día en que Jesús entró a Jerusalén, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, un domingo antes del Domingo de Resurrección. Entonces, que esas 69 semanas llegan hasta la muerte de Cristo, ¿ok? Ahora, desde la crucifixión de Jesús en la dispensación de la gracia, esos 2000 y pico de años, desde la crucifixión de Jesús, la destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo, que mencioné hace un instante, la formación de la iglesia de Cristo, hasta el arrebatamiento, que es el rapto. Entonces, mira, entenderlo de esta manera. Las primeras 7 semanas se cumplieron desde que fue dada la orden hasta que se reedificó Jerusalén. Primeras 7 semanas, 49 años. Después de eso, la semana 62 hasta la entrada de Cristo a Jerusalén. ¿Ok? La muerte del Señor Jesús. Hemos dicho que ahora el reloj de Dios está detenido. Esto, hermano, acarreo una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de situaciones, y me han llovido las preguntas como usted no tiene idea, pero es bien importante que entendamos que no tenemos las respuestas nosotros, porque si estuviera en la Biblia, pues ni estaría preguntando tampoco la gente, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y algunos piensan que quizás nosotros los pastores, al igual que Daniel, podemos orar y él nos manda al ángel Gabriel a explicarnos cómo está la situación, pero no es así. Ok, estamos igual que usted tratando la manera de escudriñar qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Lo que sí debemos entender es esto. Estamos ahora en día en lo que se conoce como el tiempo de la gracia. La semana 69 llega hasta la muerte de Cristo. Estamos ahorita esperando que comience la semana 70. ¿Qué es el switch que da inicio a la semana 70 de Daniel? Lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? No sabe nadie cuándo va a ser. Lo estamos esperando, hermanos míos. ¿Ok? Cristo puede venir en cualquier momento. Eso lo dice la Escritura. ¿Ok? Y es lo que estamos esperando. ¿Saben ustedes que Jesús puede venir esta noche? Déjenme decirle algo. Nunca en la historia se habían cumplido tantas profecías como en estos días. Nunca habíamos llegado. Mire, habrá hombres amadores de sí mismo. Cuando los hombres se aman más a sí mismos, hermano, que cualquier otra cosa, descartan la ley de Dios, descartan la Biblia, descartan lo que sea. Y ahora eso es lo que tenemos hoy en día en el mundo. Y mientras más se aman a sí mismos los hombres, más están en contra de los principios y valores que la palabra del Señor nos enseña. Y hoy en día en el mundo, mire, el amor de muchos se enfriará. Amados míos, guerras, rumores de guerra las escuchamos todo el tiempo. Las naciones europeas unidas en el Medio Oriente preparándose para atacar. Es decir, todo está preparado como si las cosas fueran a suceder en cualquier momento. Irak, Irán, Arabia Saudita, los países que se encuentran en por el Pérsico. Si Estados Unidos hace algo, ellos amenazan con atacar a Israel. Y eso está creando una coalición de una gran cantidad de países que existen en el mundo, que están a favor de estos países, que están dispuestos también a poder colaborar con ellos. Es decir, todo nos está llevando hacia esa dirección. Habiendo dicho esto, es bien importante también mencionar que en años anteriores otros teólogos han dicho, ahora sí, hoy sí viene Cristo, pero no ha sido el tiempo todavía. ¿Cuándo va a venir el Señor? Hasta que Él quiera. Cuando Él quiera, cuando Él lo decida, dice la palabra del Señor que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera, hermanos míos, que debemos esperar al Señor como que venga esta noche, ¿verdad? Y ahora mismo y que se acabe toda la situación, y hermanos, nos vamos con el Señor, ¿verdad? Y se queda la nieve aquí y nosotros nos vamos con Cristo. Si eso fuera este día, si eso fuera el fin de semana, si fuera el próximo mes. Por eso es que el cristiano, el creyente debe estar preparado. El creyente debe estar preparado para eso. La Biblia dice que los borrachos, que los adúlteros, que los fornicarios, que los afeminados, los que se echan con varones, no entrarán al reino de los cielos. Lo dice claramente la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor para estar en paz con Dios. Recuérdense que no se puede estar en paz con la gente si no estamos en paz primeramente con el Señor. Entonces, estamos en el periodo de la gracia, hoy en día, en ese tiempo estamos. ¿Y por qué se le llama gracia? Bueno, porque el Evangelio se predica y no todo el mundo responde al Evangelio. Hay personas que dicen, no, ¿sabe qué? Más adelante. No, ¿sabe qué? Eso no es para mí. No, ¿sabe qué? A mí me gusta, pero hay en otra oportunidad. La gente si quiere adora, si no quiere no adora. Si quiere viene, si no quiere no viene. Si quiere sirve, si no quiere no sirve. Es el periodo de la gracia, ¿ok? Pero cuando Cristo venga por su iglesia, ahí arranca la semana 70 de que habló el profeta Daniel. Lo tenemos en el tercer periodo, desde la firma del pacto de paz, la gran tribulación, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una semana son 7 años, 7 semanas 49 años, luego 62 semanas 434 años y otra semana que serían los 7 años de tribulación suman 490. Entonces, ¿por qué razón no se puede dar fechas específicas acerca de la venida de Cristo? Porque no sabemos cuánto tiempo dura el tiempo de la gracia. No sabemos. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalonicense, Pablo decía, y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados. O sea, Pablo pensaba que Cristo iba a venir en sus tiempos. ¿Y ya pasaron cuántos años? 2000. Ya pasaron 2000 años. Entonces, no sabemos cuánto tiempo durará el tiempo de la gracia. Si nosotros supiéramos, si yo supiera exactamente cuándo es la venida de Cristo y el arrebatamiento, yo le digo qué es lo que va a pasar después. Ahora, con relación al anticristo, estaba precisamente leyendo al doctor Evis Carballosa esta tarde, donde él dice, una de las preguntas que la gente me hace muy a menudo es, ¿quién cree usted que es el anticristo? Y dice él, mire, no se quiebre la cabeza pensando quién es el anticristo. Porque la verdad es que han habido una gran cantidad de gente, hermano, que se ha creído Hitler, creyeron que era el anticristo. Este Gorbachev, ¿verdad? Porque tenía una marca aquí en la frente del Señor, que él era el anticristo. Después de eso, el presidente Reagan, con eso que le dieron un balazo y salió viviendo después, dijeron que a ese era. Los papas, un montonazo de gente que han dicho que es el anticristo. Napoleón Bonaparte también. En fin, entonces lo mejor es no fastidiarnos la vida con ese tipo de cosas. Mire, yo conozco personas, hermano, que a mí, gracias a Dios, por eso he dicho, es bien importante mantener un balance en la fe. ¿Me entiende? Porque yo he tenido libros en mis manos de personas que yo conozco, hermano. Pastores que yo conozco. No puedo decir que son amigos míos, pero yo los conozco. Y he tenido libros y panfletos y folletos en mis manos donde aseguran el nombre del anticristo en esos libros. Yo no me atrevería jamás a hacer una cosa como esa. Al menos que fuera extremadamente evidente y el hombre... mejor no, ni me atrevo. Porque si el hombre comenzara a hacer tonteras, quiere decir que nos quedamos. en la tribulación, y eso no puede ser. ¿Okay? Entonces, no nos fastidiemos la vida con eso, ¿verdad? Va a aparecer un hombre, posiblemente sea un afeminado, ¿verdad? Un homosexual, porque dice la Escritura que no va a querer el amor de las mujeres. Puede que sea eso, pero va a ser árabe, va a salir del pueblo de Israel, ¿de dónde va a salir? No lo sabemos. Pero va a surgir ese hombre. 490 años, no sabemos en realidad cuándo comienza el arrebatamiento. Debemos de esperar a Cristo como si Cristo viniera esta misma noche. Así debe vivir el creyente. Amando a Dios, sirviendo a Dios, en paz con el Señor, confesando sus pecados a Dios y ordenando su hogar y su vida. Amén. El ángel Gabriel dividió los 490 años o 70 semanas en tres partes. 7 semanas, 49 años, que fue el tiempo para terminar la reedificación de Jerusalén. Luego, 62 semanas, 434 años y una semana que es la semana 70 de la que estamos hablando. Daniel 9:24, 70 semanas, que es el tema de este día, 7 semanas y 62 semanas suman 69 y las tenemos marcadas de esta forma, ¿ok? Y ahí tenemos la semana 70 de Daniel. Bueno, tenemos otra chart por ahí que más o menos nos indica cómo está la situación. Los 49 años, los 434 años hasta el Mesías que he manifestado. Algunos dicen año 26, otros dicen año 30, eso lo he explicado en otra oportunidad. He dicho, hermanos, y traté de mencionarlo la semana pasada, cuando hablamos de cuándo nació Jesucristo, recuérdese que en el Antiguo Testamento los años venían descendiendo, ¿ok? Creemos en teología que los años del Génesis andan aproximadamente por los años 6000. Y vino descendiendo, o 4000, y viene descendiendo hasta llegar al año 1. Pero, curiosa e interesantemente, Jesús no nació en el año 1. Y eso, no quiero confundirlo, pero si usted lee el libro de esta situación, se va a dar cuenta que Jesús nació aproximadamente por el año 4. Imagínense, Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Verdad que es un poquito rara la situación? Pero son cosas, amados míos, que en realidad no cambia para nada la salvación, ¿me entiende? Mucha gente quiere meterse en ese lío. Entonces Jesús no murió en el año 30, ¿okay? o año 33, porque nació en el año 4. Y es un relajo, un relajito que hay por ahí en esa situación. Pero de que nació, nació, y de que vino, vino, y que murió por nosotros, murió, y de que resucitó, resucitó, y está sentado a la diestra del Dios Padre, ¿ok? Entonces, desde que el Señor entró, después de eso es quitada la vida al Mesías, y ahí tenemos los últimos, al final, la semana 70, con los 7 años, 3 años y medio, y 3 años y medio, dividido los 7 años en 2. Ahí tenemos otra muestra que nos habla precisamente acerca de la misma situación. El orden para restaurar y edificar a Jerusalén, al lado izquierdo, Daniel capítulo 9, 25, las 69 semanas, hasta el Mesías Príncipe, que dije que algunos lo consideran que se trata cuando Jesús entró a Jerusalén, que, by the way, por mucho tiempo se ha hablado de que en realidad lo que nosotros llamamos, pero fíjate, en la Biblia le ponen los títulos, ¿verdad?, a muchas cosas ahí, a muchos de los pasajes, y dice entrada triunfal, pero en realidad no fue una entrada triunfal. Entrada triunfal va a ser la que va a presentar Apocalipsis allá en el capítulo 19, ¿okay? Porque en esta entrada los mismos que decían Hosanna al hijo de David fueron los mismos que 5 días más tarde, porque esto fue día domingo, el día jueves, día viernes estaban diciendo crucifíquenle, de tal manera que no podríamos considerar que fue una entrada triunfal, pero así se le conoce, así se le llama. Y luego la última semana, que es la semana 70 de Daniel. Bueno, hermanos, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 25. Bueno, regresemos entonces a la profecía de la semana 70. Ahí tenemos el versículo 25. Versículo 26. Y después de las... Notemos que el 25 habla hasta el Mesías príncipe. ¿Ok? 7 semanas y 62 semanas. Hasta el Mesías príncipe, la entrada triunfal. Después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar con Jesús? Se le quita la vida al Mesías. Está a los lados del versículo. Estamos en Daniel 9:26. Por favor. Eso es. Entonces mire versículo 26. Veamos el 25, si no lo habían puesto. Veamos el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ya hablamos de la orden de Atarjerjes, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, la entrada triunfal. ¿Ok? 7 semanas, 49 años. 62 semanas, se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se le quita la vida a Jesús, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ese otro príncipe, notemos que en estos dos versículos, en el versículo 25 se habla del Mesías príncipe, Jesucristo. Versículo 26, se habla de otro príncipe, el anticristo, que ha de venir, destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Bueno, este anticristo, amados míos, esto lo expliqué hace un tiempo, donde dije, en el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, en este mundo habrá una crisis cual nunca, antes, jamás haya existido. Imagínate, se habla de que somos 7 billones de personas en el mundo, 7 mil millones de personas en el mundo. ¿Sabe usted lo que significa una crisis como esa? Eso va a ser una cosa catastrófica, hermanos. Si ahora cuando se pierde un avión, mire todo lo que pasa. ¿Sabe usted lo que van a hacer los choques de aviones? ¿Sabe usted lo que va a pasar con cruceros? Va a ser un desastre en este mundo cual nunca antes jamás haya existido. ¿Por qué? Porque es el inicio de la tribulación. Los niños de la guardería, los niños de los daycares van a desaparecer. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Los creyentes en Cristo nos vamos a ir con Jesús. Familias o maridos van a quedar buscando a las esposas. Esposas van a quedar buscando a sus maridos. Parejas van a quedar buscando a sus hijos. Todo el mundo va a estar gritando por todos lados buscando una respuesta. Una respuesta a la crisis de ese instante, de ese momento. ¿A quién le preguntan? Si resulta que lo que pasó en Canadá va a pasar también en la China, va a pasar también en la India, va a pasar en Pakistán, va a pasar en todas partes, porque Dios, recuérdese que Dios tiene pueblo en toda tribu, lengua y nación. En todas partes del globo hay personas que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y el día que venga Cristo nos vamos a ir con Él. La gente, ¿a quién le va a preguntar la gente qué pasó? ¿Dónde se fue esta persona? Van a surgir una gran cantidad de gente diciendo cosas fuera de lugar. Van a haber algunos que van a decir, platillos voladores, vinieron y se llevaron a un montón de gente. No es cierto lo que dicen los evangélicos. Claro, van a querer cubrir una realidad, porque se cree que hoy en día por lo menos unos 2 billones de personas hemos depositado nuestra fe y confianza en Jesucristo. Esos son 2 mil millones de personas que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora imagínate la crisis que va a quedar. En ese momento aparece un hombre. Aparece un hombre tranquilizando a todas las naciones. A ese hombre lo van a ver por televisión. Y ese hombre va a decir, miren señores, yo tengo la solución a la crisis del mundo. Y lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto. Y ahí vamos a tener un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Todo lo que tiene que ver con dinero, lo que tiene que ver con política, lo que tiene que ver con un solo ejército. Y ese va a tener el control de todas las cosas. Imagínate lo que va a hacer eso. Pero él va a ser un Dios. Ahora recordemos nosotros que el anticristo surge con el poder de Satanás el diablo. Iglesia, y usted sabe que Satanás el diablo tiene poder. No más que Dios, pero tiene poder. Sus demonios tienen poder también. Y Satanás el diablo es el que le va a dar el poder al anticristo para hacer cosas como nunca antes se han visto. Y así es como este hombre va a querer devolver un poquitito la paz y la tranquilidad. Va a ofrecer paz y seguridad a un mundo que no tiene paz y seguridad. Una sola religión, pero él va a hacer un pacto con Israel. ¿Por qué? porque Satanás, el diablo, tiene como objetivo en el tiempo de la gracia a la iglesia y en el tiempo de la tribulación a Israel. Entonces va a ser un pacto con Israel. Israel le va a decir, disculpe, señor anticristo, no sé cómo se va a llamar, ¿verdad? Pero va a decir, discúlpeme, pero nosotros no podemos tener otra religión porque desde los principios de la eternidad nosotros tenemos a un solo Dios que es Jehová. Es más, nosotros tenemos nuestro templo y queremos levantar un templo, y el anticristo va a decir, dele viaje. Hagan su templo, vamos a respetar la religión de los judíos, pero eso sí tiene que ser judío usted para poder participar de esa religión. Y va a hacer un pacto con Israel. Hace el pacto, pero dice la Escritura que a la mitad él quebranta el pacto. Es decir, a la mitad, a los 3 años y medio, el anticristo entra al templo de Israel, al templo de Jerusalén, y él hace lo que se llama como la abominación desoladora. Este anticristo viene del mero infierno, viene de las entrañas del infierno, protagonizado por Satanás el diablo. Se levanta también un falso profeta, que es la falsa religión, y entre Satanás el diablo, el anticristo y la falsa religión se conoce como la Trinidad satánica. Todo esto va a suceder en el periodo de la semana 70 de Daniel. Amados míos, mucha gente no cree a estas cosas. Usted le habla de esto a gente que no conoce a Dios y se burla de nosotros. Usted le habla de con que fíjese que hay algunos cristianos que no creen en esto, estando esto en las Sagradas Escrituras. Lo dicen los profetas, lo repite el libro de Apocalipsis. Pero recuerde, nuestro Señor Jesucristo dijo que todo lo que está aquí se va a cumplir. Esta es la palabra del Dios verdadero. Esta es la palabra de Cristo. Y todo lo que Dios promete se cumple. Vendrán tiempos terribles a este mundo. ¿Por qué? Porque somos hechura divina. Porque el hombre no se gobierna a sí mismo. Porque el hombre no se ha creado a sí mismo. Dios nos hizo, amados míos, y no nosotros a nosotros mismos. Y tenemos un propósito en esta tierra. Y estas son las cosas que van a venir para el tiempo futuro. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que sí es mi deber decirle es que debemos estar preparados para todas estas cosas. Háblele a sus hijos acerca de estas cosas. Explíquele a sus hijos. Por eso dedicamos tiempo acá en el púlpito para explicar lo que son estos eventos del futuro, escatológicos, que van a suceder de acuerdo a la bendita palabra del Señor. Una de las cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos es por lo que Cristo hizo en la cruz. Agradecidos por su sacrificio, y agradecidos porque Él puso sus ojos en nosotros, a pesar de que nosotros no lo merecemos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dígame. ¿Qué hemos hecho para merecer que el Señor ponga sus ojos sobre usted y sobre mí? ¿Cuántas cosas Dios ha movido en su grande misericordia? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? Mire, Dios, con tal de lograr su propósito, mueve reyes. Con tal de lograr su propósito, Dios hace cosas que nosotros no las podemos comprender. ¿Cuántos de los que estamos acá se nos ocurrió alguna vez en la vida que estaríamos en Canadá? ¿Cuántos? Y sabe que algunos Dios los ha traído aquí solamente para que le conozcan, porque si se hubieran quedado en el país de origen, nunca hubieran asistido a una iglesia evangélica, nunca hubieran ido. Dios es grande, amados míos, y Dios, con tal de lograr su propósito, Dios va a hacer una gran cantidad de cosas. Es nuestro deber seguir predicando, seguir anunciando las buenas nuevas de salvación a este mundo perdido. La semana 70 de Daniel tiene que ver entonces con la semana de la tribulación, que es un tiempo, es un evento futuro, y va a comenzar a partir del día que Jesucristo venga y levante y se lleve a su iglesia, y estemos eternamente y para siempre con el Señor en la gloria. Amén. Vamos a orar entonces, y le vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido estar en su casa en este día. Padre, gracias te damos por esta noche, por esta palabra bendita, esta palabra inefable, esta palabra lindísima que tú has puesto en nuestros corazones también, Señor. La creemos con todo el alma, lo creemos con toda nuestra fe, y te damos gracias por la vida del profeta Daniel, por este hombre amante tuyo, por este hombre fiel a lo largo de casi 70 años, Padre Santo, y de tantos reyes a quienes testificó y de quienes tuvo un buen testimonio. Señor, gracias por la vida de hombres y de mujeres fieles a lo largo de una vida. Gracias por el privilegio de conocerte, Padre Santo. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias de todo corazón. Te bendecimos, te alabamos. Gracias porque podemos hablar contigo, mi Señor. Gracias porque tú nos escuchas, porque tienes atento el oído al clamor de tu pueblo, al clamor de tus hijos. En esta noche te damos a ti la honra y te damos la gloria por todas las cosas que has puesto en este libro sagrado y que un día tendrán su cumplimiento. Mientras oramos, no quisiéramos irnos a casa sin dar la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús, pero quisiera hacerlo ahora, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Si hay alguien que nunca antes ha recibido al Señor, usted que nos mira por internet, de acuerdo a lo que dice la Escritura, vendrán tiempos terribles, vendrán tiempos de mucho dolor y mucha tribulación a este mundo. Cristo es la única esperanza. Cristo es la única solución. Busque a Dios, acérquese al Señor, acérquese a una iglesia cristiana, entréguele su vida a Cristo, comience una vida nueva, pídale perdón a Dios por sus pecados, invítelo a venir a su corazón, a su alma, y dele gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario, poniendo su cuerpo y derramando su sangre por el perdón de nuestros pecados. Padre querido, gracias por tu palabra, por esta noche. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.